y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La jueza villaclareña Melody González Pedraza enfrentó el miércoles su primera audiencia en el sistema judicial de Estados Unidos. El abogado de inmigración Santiago Alpizar le reveló a nuestro colega Mario Pentón los últimos detalles de la situación migratoria de esta exfuncionaria del gobierno de La Habana.
Y aparentemente por la prontitud con que se ha citado un segundo momento procesal, que esta audiencia que sigue estando detenida en el centro de detención donde está, y número dos, que el procedimiento va a ser de manera expedita para dar un resultado final en un juicio de asilo que va a ser muy pronto, posiblemente en un mes después del 31 de julio de este año.
Las nuevas medidas de asilo para migrantes en las fronteras de Estados Unidos llegan a un tribunal a través de una demanda de organizaciones defensoras de derechos civiles. Yoconda Tapia informa.
El presidente Joe Biden anunció en días pasados nuevas medidas para contener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y restringir el número de personas que cruzan con el propósito de solicitar asilo. Pero el miércoles, grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos demandaron a la administración Biden argumentando una violación a las leyes vigentes. Liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas organizaciones argumentan en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington, D.C., que las restricciones aplicadas por el mandatario estadounidense van en contra de la legislación estadounidense en materia de asilo y que no siguió el procedimiento reglamentario adecuado. El presidente Biden, que aspira a un nuevo mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha tenido que lidiar durante su presidencia con millones de inmigrantes atrapados al cruzar ilegalmente la frontera y tomó esta medida por decreto, responsabilizando a los republicanos por la falta de compromiso para aprobar legislaciones sobre el tema.
Francamente, hubiese preferido abordar este tema a través de una legislación bipartidista, porque esta es la única manera de que realmente podamos arreglar el sistema que tenemos ahora, que está dañado, y podríamos contratar más agentes de la patrulla fronteriza, más oficiales de asilo, más jueces. Pero los republicanos no me dejan otra opción.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advierten que las elecciones presidenciales de 2024 son objetivo de la desinformación extranjera proveniente de Rusia, China, Irán y Cuba.
Medios de prensa informan que funcionarios estadounidenses que rastrean las campañas de desinformación dicen que han emitido en los últimos meses más advertencias a candidatos políticos, líderes gubernamentales y otras personas que pueden ser blanco de la desinformación por parte de grupos extranjeros, mientras los adversarios de Estados Unidos buscan influir el resultado de las elecciones del 2024. Los funcionarios dijeron a la prensa que la lista de naciones que lanzan tales campañas incluye enemigos familiares como Rusia, China e Irán, así como un número creciente de jugadores de segundo nivel como Cuba. Señalaron que el aumento en las notificaciones a individuos que pueden ser objetivo de la desinformación extranjera, que comenzó el otoño pasado, podría reflejar una amenaza creciente o también la mejora de las capacidades de detección del gobierno, o ambas cosas. Uno de los funcionarios dijo que Rusia era la principal amenaza, señalando que sus principales objetivos son degradar el apoyo público a Ucrania y erosionar la confianza en la democracia estadounidense, mientras que a China se le considera más cautelosa respecto a sus campañas de desinformación en línea y más preocupada que Rusia por las posibles repercusiones de Estados Unidos. Desde Washington para Martí Noticias, les habla Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades.
marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Gracias a Tony Simón por la asistencia técnica. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que impedirá otorgar asilo a los migrantes cuando funcionarios estadounidenses determinen que la frontera sur está siendo abrumada y la cual busca restringir el acceso irregular de migrantes al país. El mandato de Biden contempla que los migrantes que no expresen temor de regresar a sus países de origen luego de cruzar la frontera serán expulsados de Estados Unidos en cuestión de días o incluso horas, y se les impondrá una provisión especial de 5 años para poder acceder al país. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración, Willie Allen, sobre la medida y la implicación para los migrantes cubanos.
¿Qué es lo que es bueno? Número uno, el programa CBP-1 se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Así que CBP-1 continúa. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2,500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Ahora, eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre Cuba y México, donde México se compromete de recibir, entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo, de los 4 países que tienen el problema humanitario, sean 30,000 devueltos a México, y de ahí pueden ser deportados a Cuba. Igual pueden ser 20,000 cubanos y 10,000 del otro grupo, que puede ser 5,000 cubanos y 20,000 venezolanos. No hay un número específico para cada país, es en total. Segundo, los Estados Unidos está pagando a México para que haga un esfuerzo más grande para cerrar la frontera sur y que haga un esfuerzo más grande para detener y deportar a personas que entran ilegalmente a México. Eso va a afectar a los cubanos que están entrando por un gran número de la frontera sur y que al final del día México los puede deportar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir que llegamos al tope, la frontera está cerrada como está cerrada hoy. ¿Quién pudiera entrar? Bueno, primero, siempre va a haber un espacio para menores de edad que vienen solos. Pero menores de edad que vienen solos, el proceso para legalizarse una vez que les permiten entrar va a ser horrible. Porque aunque tengan padres aquí, van a ir a un albergue y no les van a dar un tipo de documento que los ayude a legalizarse. También quienes son exceptos de no poder entrar a los Estados Unidos. Víctimas de tráfico humano y personas que pueden articular un miedo inmediato de ser secuestrado, asesinado o que están huyendo de los carteles de México. Pero esa entrevista la van a empezar a hacer deportadores que a lo mejor no tienen el entrenamiento completo de verdad poder asesorar lo que está ocurriendo. Y temo que ahí va a ser muy difícil que puedan los deportadores aceptar lo que dicen personas que están siendo perseguidos, que temen por su seguridad en México. Y al final, ¿quién está exento? Personas que tienen enfermedades o condiciones graves que les permiten entrar a los Estados Unidos para tratamiento médico. Uh-huh. Las personas que no están exentas, que de una forma u otra logran entrar, que viene ahí, es el golpe duro, no van a calificar para asilo político. Pueden hacer el proceso de asilo, pero lo que están es peleando una protección contra la tortura, están peleando una suspensión de la deportación. Si a ti te otorgan suspensión de tu deportación o protección contra la tortura, no vas a ser residente. Si a ti te otorgan asilo y calificaste para asilo, vas a ser residente. Entonces, también mucho depende si un cubano logra entrar y califica para el asilo o la protección, qué documento le darían para entrar, o si va a ser el juicio completo en detención. Hoy día hay 41,000 camas disponibles para detener a personas que están de una forma ilegal en los Estados Unidos o que están esperando deportación, 41,000 camas. Y si tú lo piensas, 41,000 camas, y puedes tener 2,000 personas entrando diariamente, no hay suficiente cama para las personas que están entrando. Y tienes que tomar en consideración que muchas de las camas están usadas para criminales que están adentro de los Estados Unidos, que no son ciudadanos americanos, que son convictos y están esperando juicio de deportación después de acabar una condena criminal. Así que sí, las condiciones de la frontera van a ser draconianas. Yo creo que el tema para los cubanos va a ser muy difícil. En gran parte, si tú lo piensas, ¿cuántas personas han vendido todo en Cuba para empezar esta travesía,
sí,
de llegar a los Estados Unidos?
Oh, wow.
Y llegan a México y están tienen la mala suerte de ser los que devuelven a México, o peor, los que le niegan a entrar y los deportan a Cuba? Es un problema bien serio. Y tienes que añadir a esto ahora que los Estados Unidos ya ha tomado sanciones contra los operadores de charter flights.
Correcto.
Y contra los operadores que son los dueños de autobuses que transportan personas en Centroamérica. Y la sanción incluye negarle visa no solamente a los dueños, uh-huh, pero a los familiares de los dueños, y buscar cómo pueden embargar algunos de los fondos que puedan tener en los Estados Unidos. Nada, los cubanos que están aquí están bien. Es más, que yo creo que siempre hay algo positivo en todo. Yo creo que la forma que están cerrando la frontera en este momento da más razón para que el secretario del DHS en los próximos 90 días, 100 días, llegue a la conclusión que es más fácil legalizar a los cubanos que están aquí que deportarlos. Y una vez que eso ocurra, todos los cubanos con 220A van a estar legalizados. Los que me preocupan a mí son los que salieron con fianza o tienen 220B. El camino para ellos va a ser mucho más difícil.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
La autoridad legal invocada por el presidente Joe Biden se produce de conformidad con la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si ésta se considera perjudicial para los intereses nacionales. Desde Washington, Michelle Sagué con más detalles sobre esta medida.
Las medidas anunciadas el martes, que restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur, entrarán en vigor cuando la frontera se vea desbordada, como ocurre en la actualidad. Los cruces se reabrirán cuando el número de encuentros diarios se reduzca. Emily Mendrala es asesora senior en temas de migración en la Casa Blanca.
Les facilitarán a los funcionarios de inmigración de remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.
En la misma conferencia de prensa, Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que hay tres cambios clave al procesamiento actual bajo las autoridades de inmigración en base al título 8 durante los periodos de altos encuentros fronterizos. Expresó que, en primer lugar, las personas que cruzan la frontera de manera ilegal generalmente no serán elegibles para el asilo, con muy pocas excepciones. Que, en segundo lugar, las personas que cruzan la frontera sur y procesadas para la deportación acelerada, mientras la limitación de la proclamación esté vigente, solo serán remitidos para una evaluación de su temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor de volver a sus países.
y que, en tercer lugar, los Estados Unidos continuará cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales mediante los revisamientos que hacen de las personas que manifiestan un temor, pero que esas entrevistas se van a hacer con un estándar más alto que el que se está utilizando hoy en día. Asimismo, explicó que las personas que utilizan un proceso seguro, organizado y ordenado para cruzar la frontera por un punto de entrada, como por ejemplo la aplicación móvil CBP1, no van a ser sujetas a esas medidas nuevas. Pero posteriormente añadió que no se tienen los recursos para seguir incrementando. No solo se van a aplicar en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, sino también en las fronteras costeras del sur, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Por su parte, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Estados Unidos está trabajando con países clave para cerrar las brechas que existen en las políticas permisivas de visas de ingreso y tránsito. Asimismo, dijo que si bien Estados Unidos emitió una alerta dirigida a aerolíneas comerciales, advirtiéndoles que eviten facilitar la migración irregular a través de Nicaragua, aún tienen mucha preocupación por lo que denominó el ambiente permisivo para los migrantes que está creando el régimen de Daniel Ortega, que facilita la migración irregular para obtener ganancias monetarias de los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Caminos. Por otra parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno está prestando apoyo a Estados Unidos para que pueda llegar a acuerdo con otros países y realizar deportaciones directas de migrantes. Luego de las restricciones que impuso la víspera el presidente Joe Biden a los migrantes que soliciten asilo en la frontera sur, López Obrador dijo en México que se está buscando que Washington llegue a acuerdos para que, si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo a los países de origen y no devuelvan a los migrantes a México. El mandatario también alabó la decisión de Biden de construir 3 nuevos puentes fronterizos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que está en conversaciones con otros países para establecer acuerdos de repatriación de migrantes irregulares en respuesta a las recientes restricciones impuestas a las solicitudes de asilo. Este anuncio se produjo pocas horas después de que el presidente mexicano señalara que su administración busca que Washington también llegue a acuerdos para que las deportaciones, como les dije anteriormente, sean directas a los países de origen. AMLO, como es conocido el presidente mexicano, dijo que su país tiene acuerdos para deportar a Cuba y Venezuela a los inmigrantes que Estados Unidos devuelva desde su territorio. Escuchemos ahora algunas opiniones sobre la orden ejecutiva en este reporte de Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
El presidente de México, al referirse a la situación migratoria que se registra en la frontera sur de Estados Unidos, criticó la medida anunciada.
Usan el asunto de Cuba, bueno, el asunto migratorio, con propósitos políticos, electorales. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo.
El gobernador de Texas, por su parte, en entrevista con Fox, insistió en que la medida no aporta nada a la crisis migratoria.
No está utilizando ninguna herramienta o estrategia para evitar la inmigración ilegal.
Esto pese a que múltiples organizaciones han elevado alertas por una supuesta similitud con políticas de la administración anterior, como MPP o Quedarse en México, demandadas en su momento por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, que anunció su plan de llevar esto también a los estados.
Esta medida ni siquiera permite esperar en México para una evaluación de asilo. Considero que pondrá a miles de personas en gran peligro, porque serán devueltas a sus países de origen, donde enfrentan peligro, o simplemente serán devueltas a México, donde serán presa de los cárteles y no tendrán donde vivir.
Una preocupación compartida por la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, al igual que por la Organización Internacional de Migraciones.
Es crucial crucial que cualquier medida que se adopte para gestionar la migración respete el derecho fundamental a solicitar asilo, así como a reforzar las vías seguras y regulares de migración.
El presidente Biden, que no ha respondido de manera directa a estas preocupaciones, aseguró que la medida busca proteger la frontera del país, pero se comprometió a que no separará familias ni satanizará a los migrantes. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. También la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un mensaje sobre las nuevas restricciones y medidas migratorias implementadas por la administración de Joe Biden desde el 4 de junio que afectan a los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera sur de Estados Unidos. La orden ejecutiva presidencial pretende fortalecer la seguridad fronteriza y controlar así el flujo migratorio, a la vez que vuelve más complejo presentar un caso de asilo. Según advierten los diplomáticos estadounidenses, los procedimientos de asilo y la aplicación de la ley de inmigración van a ser más rigurosos, al tiempo que los no ciudadanos cuya entrada sea suspendida, incluidos aquellos que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada, enfrentarán cargos si no demuestran una base legal para permanecer en Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y los migrantes siguen llegando a Estados Unidos luego de las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden. El reporte desde La Voz de América.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues la calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar a millones y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas migratorias. Entre enero y junio de este año, 402 cubanos han transitado por la selva del Darién, de acuerdo a un comunicado de Migración Panamá. Según el organismo, hasta el 6 de junio, la operación Flujo Controlado de Migrantes Irregulares registró un tránsito de 174.513 personas por esa peligrosa zona. De ellos, la mayoría eran venezolanos, ecuatorianos, colombianos, chinos, 9.980 haitianos, 1.771 de la India, 402 cubanos y el resto de varias nacionalidades. El Servicio Nacional de Migración recuerda los peligros a los que se enfrenta quienes deciden realizar travesía por la selva del Darién. No pongas en riesgo tu vida ni la de tus seres queridos, alertaron. Pero el número de cubanos venía disminuyendo desde el pasado año, en el cual se reportó un total de 1.124, mientras que en el año 2022 lo hicieron 5.961. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió que cerraría el paso a los migrantes por la selva del Darién durante su mandato y que para ello trabajaría de conjunto con Estados Unidos. Vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos, aseguró Mulino durante su campaña. La frontera entre Colombia y Panamá se ha convertido en un corredor para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos. En Guatemala, expertos prevén que esa nación recibirá una mayor cantidad de deportados durante los próximos meses ante las nuevas medidas que funcionarán en la frontera sur de Estados Unidos. Eugenia Sagastume con el reporte.
En Guatemala surgen reacciones ante las nuevas restricciones anunciadas por el presidente Joe Biden para quienes intenten ingresar a Estados Unidos de manera irregular y solicitar asilo. El director de la Casa del Migrante asegura que no es una solución al fenómeno de la migración.
Hemos recibido con mucha tristeza este tipo de medidas. Una vez más se ve cómo las políticas interesadas de los países, de los gobiernos, pasan por encima los intereses, la dignidad y la vida, en muchos casos, de miles y miles de personas, en este caso los migrantes.
Francesca Zambrano es colombiana, busca llegar a Estados Unidos, pero asegura que si no es favorecida con el asilo en Estados Unidos, se quedará trabajando en Guatemala.
Y la que no, pues se queda trabajando igual. ¿Qué se va a poder hacer? No nos podemos quedar llorando porque al final tenemos niños.
El analista Fernando Castro asegura que las deportaciones aumentarán y pide que se advierta a los migrantes para que no arriesguen sus vidas ni la de sus familias en la peligrosa ruta.
Esta es una advertencia que debería darse por parte del gobierno de Guatemala para migrantes que salen diariamente, que son alrededor de 1.500 personas.
Guatemala está entre las nacionalidades con mayor incidencia de migrantes en la frontera sur estadounidense. De enero a abril ya se superaban los 72.000 guatemaltecos detenidos por la patrulla fronteriza y hasta la fecha, más de 27.000 han sido deportados en 2024. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Así vamos terminando este programa. Gracias a todos por la sintonía. Patricia Martínez en la producción, Tony Simón como ingeniero de sonido y yo, Yoexil Arjona. Los esperamos en la próxima emisión de Caminos.
Y presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Mate.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.